Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos de Fórmula Automotriz? Bienvenidos a una edición más. Hoy miércoles 29 de noviembre. Los saluda Carlos Rivera desde cabina. Y como siempre, como los 365 días del año, recuerde que estamos transmitiendo en cadena nacional para toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. Esto en el 104.1 de FM y 1500 de AM. Y también en www.radioformula.com.mx nos va a poder escuchar, y a toda la programación de Fórmula aquí en vivo. Y bueno, pues realmente el día de hoy fue muy interesante, porque venimos de una prueba de manejo que quedamos sorprendidos. Tuvimos oportunidad de ir Arturo Rivera, nuestro becario Daniel y un servidor a un centro dinámico ahí en Toluca, y probamos el nuevo BYD Seal. ¡Qué productazo! ¡Qué buen precio! Y sobre todo, ¡qué gran diseño! Pero bueno, ahorita estaremos platicando un poquito sobre cómo nos fue en esta experiencia de manejo. También Arturo Rivera ya se encuentra con los amigos de Porsche, y los saludamos de una vez. Mi querido Arturo, ¿cómo te va?
Bien, mi estimado Charlie, bueno, pues así como tú bien lo mencionas, estamos acá con los amigos de Porsche, una presentación muy importante. Reviven uno de los vehículos icónicos, que es el Porsche 911 versión Dakar, un vehículo que corrió en los años 80, 90 también. Bueno, pues hizo un gran papel aquí con estos modelos, con estos Dakar. Oiga, por cierto, por ahí se escucha un rebote, chéquenlo, porque tienen un micrófono por ahí.
A ver,
encendido.
Lo checamos ahorita, claro que sí.
A ver, ya. Cariño, por favor, ¿sí?
Lo estoy checando, no me regañes.
Ay, no, bueno, no puede ser. Pero bueno, sí, presentan un vehículo muy muy padre, muy importante para la firma, porque hay que recordar que, y Jorge Aviño lo sabe muy bien, el revivir productos exitosos o nombres de marcas exitosas, pues obviamente vuelve a darle un respiro a los productos, y eso, bueno, pues está sucediendo con Porsche. Y ya vieron que pues revive el Spider, revive muchos coches, y bueno, pues uno de ellos es este Dakar, precisamente. Bueno.
Adelante, Arturo, vamos a tener una entrevista muy interesante, entonces ahorita nos platicarán más sobre el tema. Y bueno, también aquí en cabina nos acompaña Jorge Sabiñón. Mi querido Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Charlie, ¿cómo estás? Arturo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, feliz de estar aquí con ustedes. Ya me regañaron, como de costumbre, para no perder la inercia
la costumbre
del programa, ¿verdad? Gracias. Frente número 12, canales de baja presión y corriente en chorro subtropical. Rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora con tolvaneras en Chihuahua y Durango. Lluvias muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, fuertes en Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Quintana Roo. Intervalos de chubascos en Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Yucatán. Lluvias aisladas en Baja California Sur, Nayarit, Durango, Zacatecas, Coahuila, Aguascalientes y Morelos. Sí, dice la Ciudad de México. Y sí, a media tarde se presentó lluvia en la zona norponiente de la ciudad. Viento y oleaje de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec, y con oleaje de 2 a 4 metros litoral sur de Veracruz y Golfo de Tehuantepec. 70 a 90 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango. 60 a 80 kilómetros por hora con componente del sur en Tamaulipas, y de 50 a 70 kilómetros por hora en Golfo de California, y con posibles tolvaneras Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.
Perfecto, George, pues muchísimas gracias por la información, realmente muy valiosa, y quédense gracias con nosotros. Vamos a hacer un pequeño corte comercial, pero regresando tenemos una entrevista muy importante que nos va a dar mucho gusto compartir con ustedes. Hacemos un pequeño corte y regresamos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Oh, Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Y ya lo escucharon, ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Muchísimas gracias por seguirnos y recuerde que estamos transmitiendo a través del 104.1 de FM y 1500 de AM en la segunda cadena nacional que llega a toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. Y si usted lo prefiere, nos puede escuchar también en www.radioformula.com.mx o en YouTube. Estamos como Fórmula Automotriz. Esto lo puede hacer a través de cualquier parte del mundo con conexión a internet. Y bueno, como les habíamos platicado, tenemos el día de hoy a un invitado muy importante aquí en la cabina de Fórmula Automotriz. Se trata nada más y nada menos que del diputado Omar Enrique Castañeda. Él es secretario de la Comisión de Movilidad. Diputado, bienvenido. ¿Cómo le va?
Muchísimas gracias. Muy bien, muy contento de estar aquí hoy con ustedes y poder comunicarnos con todo su auditorio.
Sí, y la verdad es que vamos a tocar temas muy interesantes porque justo estuvimos en un foro de movilidad que pues realmente yo no había escuchado que se hicieran en anterioridad, por lo menos a este grado. Y pues bueno, un foro muy importante en el que tú tuviste oportunidad de participar y ser un ponente pues ahí, y temas muy interesantes porque platicaron un poquito sobre toda la contaminación que está viviendo la Ciudad de México y sobre cómo queremos evolucionar hacia los vehículos pues verdes, ¿no? Llámese vehículos híbridos, híbridos enchufables o incluso eléctricos.
Claro, pues es un foro que de verdad pues tanta relevancia tuvo que estuvo ahí presente el embajador de Japón en nuestro país, un país que ha sido vanguardista en todo el tema de electromovilidad. Y justamente lo comentas bien, el tema de la movilidad sustentable no se limita solamente al tema eléctrico, sino a otras energías alternas como el hidrógeno verde y algunas otras alternativas que se están planteando. Y él en su exposición exponía justamente esta necesidad de ver el abanico de posibilidades que tenemos en ciudades como justamente la Ciudad de México, que está sufriendo un caos, no solamente por la contaminación, que resulta, ustedes deberán saberlo, que el tema de los vehículos es el principal generador de CO2 en el ambiente. Entonces, urge hoy ya legislar al respecto y generar las condiciones para que pueda existir mayor accesibilidad, no solamente en el tema particular, sino en el sistema público, todo el acceso a la electromovilidad, a las energías alternativas que nos permitan vivir en un ambiente más sano para las personas y garantizar, por supuesto, el traslado de todos a los distintos puntos que así lo requerimos.
Sí, que sea un traslado verde y un traslado seguro. Pero bueno, también tenemos aquí a Arturo, mi querido Arturo.
Sí, aquí tengo algunos preguntas y cuestionamientos. La verdad es que qué bueno que vas allá a cabina. Yo ando aquí en un evento precisamente de la marca Porsche, que está lanzando ya pues muchos productos eléctricos, que es una de las grandes ventajas también. Pero aquí hay muchas cuestiones también que no se han resuelto, ¿eh? Por ejemplo, esto de la verificación vehicular, en donde pues prácticamente todos van y brincan el coche, coches que contaminan, coches que quisieron en su momento darles pues un tratamiento a nivel internacional, igual no solamente checar pues obviamente los niveles de emisiones, sino también pues los niveles de seguridad. Hay coches que están ya con las llantas todas lisas, que avientan humo, pero bueno, que da gusto. Los vehículos de transporte también que están aquí en la capital, pues también son las chimeneas. Entonces también nos ha puesto atención en todo eso. Hay que regular también todo eso, pero bien, porque yo creo que sigue la corrupción. Porque pues yo, cuando ando circulando y veo tantos coches que contaminan, digo, esto, ¿cómo obtuvieron la calcomanía de circulación, no? La verificación. Y por el otro lado, bueno, pues ya vimos esta famosa legalización de autos chocolates, que va incrementando el parque vehicular. Nadie quiere dejar de circular, obviamente. Y bueno, también ese es otro problema que aqueja también a la ciudadanía. Uh-huh. Sí, está padrísimo la llegada de vehículos híbridos, de vehículos eléctricos, está padrísimo, lo comparto contigo, pero lo que no se puede es que el parque vehicular se sigue incrementando, no hay una chatarrización de nada, No hay una prohibición de ninguno de los vehículos que contaminan, de chatarra, que ya no deben de estar en las calles, y otros tantos que están ahí abandonados y que tampoco las grúas los recogen. Yo no sé si es una cuestión política porque va a haber elecciones y les da miedo que llegue la grúa y levante al vehículo que está hecho chatarra ahí con unos indigentes y con basura y con todo. Y resulta que pues nadie hace, y como dice el refrán, y nadie hace nada. Entonces, pues a ver cuál es tu opinión.
A ver, diputado.
Pues bueno, decirte que nosotros desde la bancada naranja hemos propuesto algunas alternativas. Hoy ya están generándose, aunque son insuficientes, algunos incentivos para ir migrando al tema de los vehículos híbridos, eléctricos, el tema de la deducibilidad.
Sí, pero a ver, diputado, permíteme interrumpirte, sí. Por favor, diputado, porque la verdad aquí tocas un tema que pues, le echas limón a la herida, ¿no? Los sí. vehículos híbridos y los vehículos eléctricos tienen un costo mucho mayor que los vehículos de entrada. Los vehículos de entrada hay desde 250 mil pesos, 280, 300, 350. Y un vehículo híbrido que tú estás hablando, pues ya está por arriba de los 550, 600 mil pesos. Bien. La mayoría de las personas que compran vehículos de entrada. No compran vehículos híbridos ni compran vehículos eléctricos. Qué bueno que están llegando al país. Eso es una noticia extraordinaria. Pero mientras tú no saques a otros vehículos que están contaminando, ¿cómo vas a meter a los vehículos eléctricos si tampoco el gobierno y las armadoras se ponen de acuerdo para poner una serie de cargadores en toda la República Mexicana y que puedas incentivar la compra de los vehículos híbridos, enchufables y eléctricos? O sea, estás en un paradigma.
Fíjate que, Arturo, comentas algo que es fundamental. No es el tema del costo. Ya ahorita hay vehículos que están llegando de China y algunos armados aquí en México que el costo es tan accesible como un vehículo a combustión. Entonces, no es el tema. El tema más bien es la segunda parte que tú comentas. El asunto de poder generar las condiciones de carga en distintos puntos. Nosotros, desde Movimiento Ciudadano, yo personalmente hemos propuesto que, por ejemplo, las paraestatales que vienen siendo Pemex y Comisión Federal de Electricidad puedan aprovechar toda la infraestructura que está instalada en el país para que una persona que tiene posibilidades de adquirir un vehículo eléctrico en la Ciudad de México pueda trasladarse a mi estado de Durango con la garantía que en el camino va a encontrar la infraestructura necesaria para la conectividad. Estamos generando esto. Este gobierno federal, la verdad es que le ha apostado a poco a esos temas. Siento que no creen, no comparten el tema de la sustentabilidad, de la migración. Nosotros estamos insistiendo y hay estas iniciativas concretas planteadas porque entre Comisión Federal y Pemex tienen la infraestructura para generar una cobertura mínima que nos permita, como en el caso de Estados Unidos, no sé si tú has estado en una de, por ejemplo, de las gasolineras más grandes del mundo, que está claro, en el estado de Texas, y que tienen la parte de carga de gasolina.
Ahí están todos. A ver, pero volvemos a lo mismo, es que son dimes y diretes, ¿no? Eso sí. De las propuestas, pues se quedan en propuestas, muchas veces pues no le dan para adelante, ¿no?
Ah,
y la otra, ¿cuánto hay que invertir? ¿Cuánto se tiene? ¿Cuántos millones de dólares se tiene que invertir para hacer una infraestructura? Y el gobierno dice, pues para 5,000 coches que se venden al año entre híbridos, enchufables y eléctricos, yo que voy a invertirle miles de millones de dólares en todo el
pero
país.
Pero es que, para, mi estimado Arturo, es un círculo vicioso. No se invierte en infraestructura porque no hay vehículos recorriendo las calles, y no hay vehículos recorriendo las calles porque no hay infraestructura. Entonces debemos de partir de algo y poner los acentos donde deben de ser. Nosotros estamos planteando una solución de largo plazo, que es que las empresas paraestatales, que son las que hoy tienen mayor capacidad de esto, más allá incluso del sector privado, puedan aprovechar en una sinergia con los productores de vehículos, con la sociedad civil. Por eso es determinante los parlamentos abiertos, pero que realmente generen las iniciativas que vayan modificando las condiciones en que se opera. Necesitamos ir sentando las bases, porque lo otro es ser permisivos con el gobierno federal y nada más quedarnos en la inercia.
No hacer nada.
El Movimiento Ciudadano no estamos en esa idea, estamos planteando soluciones concretas como secretario de la Comisión de Movilidad, porque hay varios aspectos. Ahorita tú estás estás tocando el tema de los vehículos.
Sacaste la rifa del tigre, ¿eh?
Oye, pero mira, tú estás tocando un tema y solamente estamos viendo una cara de la moneda, que es los vehículos particulares, y como si el tema de la movilidad se resolviera solamente a través de la adquisición de vehículos, aunque sean eléctricos. Creo yo que no es el tema, también hay que pensar en el transporte colectivo. Y la otra que es muy importante, la infraestructura. No estamos hablando nosotros desde Movimiento Ciudadano en el tema de las recargas o las estaciones de energías alternativas, sino también de infraestructura carretera, porque tú dices, pues ¿cómo le inviertes a camiones eléctricos en los otros estados del país cuando las carreteras están llenas de baches o incluso no hay ni carreteras, y no es costeable pues hacer una inversión tan grande con una infraestructura tan deficiente? Entonces, eso es un sistema integral que en el caso nuestro lo estamos planteando, lo estamos viendo y estamos sobre todo haciendo propuestas concretas, porque luego nada más nos quedamos en el señalamiento, pero no hay propuestas. En nuestro caso no ha sido así, hay propuestas concretas y le estamos entrando al tema.
Diputado, ya casi vamos a salir un corte comercial, pero si sí, quieres, pero aquí también irnos, Jorge, te tengo una pregunta.
Aquí Arturo y Carlos y yo hemos platicado mucho sobre este tema, porque es la movilidad de los automóviles, que es un tema muy serio aquí en la Ciudad de México, claro. ¿No? Yo estaba en muchas ciudades del mundo, y aquí es crucial lo que estamos viviendo y dramático. Yo sé que somos muchos millones y tratamos de movernos todos de alguna forma. Veíamos en las carreteras la cantidad de camiones, tractocamiones y que vienen con su carga, sobre todo en la zona norte, de Querétaro hacia acá, y eso, bueno, provoca unos caos brutales y una contaminación extrema. En otros países vemos que todo esto se mueve por tren, como es el caso de Estados Unidos, CSX. Y vamos a hacer un pequeño corte antes de continuar. Le dejo la pregunta aquí antes del corte.
Ahorita regresamos aquí, a la hora feliz de Fórmula Automotriz. Continuamos.
No stops. Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo, donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Gracias por seguirnos acompañando. Recuerde que somos el único programa que se transmite los 365 días del año en vivo. Y bueno, regresamos aquí con Arturo Rivera, que nos tiene información muy importante. Mi querido Arturo.
Sí, bueno, ya estamos aquí de regreso. Como tú bien lo dices, mi Charlie, una de las marcas que recientemente ha llegado al país es esta marca de vehículos chinos, que se llama Geely. Y bueno, pues llega a México dos de sus productos más exitosos en los mercados mundiales. Geely Geometry es un vehículo eléctrico con un amplio margen de autonomía de hasta 480 kilómetros, pantallas digitales y mucha seguridad. Con él no gastarás una sola gota de gasolina. Y Geely Coolrail es el auto del juvenil con un motor eficiente de 1.5 litros turbo de 172 caballos de fuerza. Y bueno, pues este también es un gran, gran producto. Bueno, ¿quieres saber más acerca de estos productos que ya están aquí en México? Visita www.geelymexico.com. Esa es la página correcta. www.geelymexico.com y pide, obviamente, bueno, pues tu prueba de manejo. Oye, por otro lado también, fíjate que hemos estado hablando acerca de una marca muy importante, la marca Audi, la marca de los cuatro aros, que, bueno, pues tiene un producto también muy interesante para el mercado mexicano. Es un SUV urbano que presenta un diseño impresionante y poderoso, así como una amplia gama de opciones de información, entretenimiento y tecnología. Los aspectos obviamente más destacados, como la dirección progresiva, la transmisión automática de 8 velocidades, pues obviamente garantizan comodidad y una enorme diversión al volante. El nuevo Audi Q2 es el SUV perfecto para ciudad, carretera y escapadas de fin de semana. Y el Audi Q2 es el SUV de apariencia robusta y deportiva, al mismo tiempo es potente y estilizado. Las líneas de la carrocería le otorgan una imagen que transmite seguridad. Sorprendentemente, está lleno de carácter. Este nuevo diseño de la defensa delantera y trasera, las líneas dinámicas de la carrocería, los 5 nuevos colores exteriores, los nuevos faros LED delanteros, los 3 nuevos colores blade lateral y los 5 nuevos diseños de rines confieren al nuevo Audi Q2 un aspecto potente y único. Pero bueno, también por el otro lado, fíjate que también es muy importante hablar de la seguridad, en donde entran los faros matriz LED, que dan a tu Audi Q2 una iluminación precisa y de alta resolución en carretera. Incluso en la versión básica, el nuevo Q2 incorpora los faros LED de serie y puede equipar los faros Matrix LED de forma opcional. 7 LEDs individuales integrados en un módulo compartido producen un haz de luz de alta intensidad, controlado de forma inteligente, que ilumina siempre la carretera con mayor claridad posible, sin deslumbrar a los demás usuarios. El diseño interior del SUV refleja las líneas tensas de la carrocería, con nuevas formas para las salidas de aire de climatización y para el selector de transmisión automática. Bueno, en el caso de la seguridad y comodidad, bueno, pues el nuevo Audi Q2 cuenta con una amplia variedad de sistemas opcionales de asistencia al conductor que ofrecen máxima seguridad en todos sus trayectos, tales como el aviso de cambio de carril involuntario, el Audi Parking System Assist y, bueno, también la cámara de reversa. Bueno, práctico y espacioso también hay que mencionarlo, porque el nuevo Audi Q2 cuenta con una gran amplitud y capacidad de cajuela de 405 litros que se expanden hasta 1050 cuando los respaldos de los asientos traseros están abatidos. El interior del Audi Q2 ofrece espacio para 5 pasajeros que pueden acceder con facilidad y sentarse en posición elevada. El techo es panorámico opcional y aumenta luminosidad interior. Los cristales pintados, también opcionales, ofrecen una mayor privacidad en los asientos traseros. Así es que, bueno, todo esto y más tiene este vehículo, este compacto de Audi. Es un gran, gran producto, el Audi Q2.
Sin duda, Arturo, un gran producto, y la verdad es que ya habíamos platicado un poquito sobre los precios, muy atractivos. Entonces, pues acérquense a su concesionaria más cercana. Y bueno, Jorge, regresamos contigo porque estabas haciendo una pregunta, creo que muy interesante.
Gracias, Charlie. Sí, primero que nada, los ferrocarriles de carga en otros países son indispensables, no solo necesarios, indispensables. Y con eso se mueve, dicen ellos, en CSX, que es una de las empresas más grandes de ferrocarriles de carga en los Estados Unidos, que se mueve más del 70% de la carga, y esto evita que circulen por las carreteras de los Estados Unidos X número de tractocamiones con carga y cajas, y haciendo un merequetengue como lo hacemos aquí en la carretera México-Querétaro, ¿no?, que lo acabo de vivir la semana pasada. Bueno, esa es una. La siguiente, el transporte público, como es el Metrobús, he estado en otras ciudades donde lo confinan a ciertas zonas donde no afecta la circulación de las vías principales, y aquí comentábamos fuera del aire que Avenida Cuauhtémoc, que era una avenida padrísima para circular del centro hacia el sur de la ciudad, ahora está ahorcada porque se les ocurrió meter el Metrobús en medio y dejaron un carril confinado hacia la izquierda, que es en un sentido, para un lado, llega uno a una avenida y cambia el sentido, y quedan dos carriles del lado derecho, y al final no se logra la movilidad, porque pues todos tenemos derecho a movernos, no nada más el transporte público. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hacen esto? Tenemos el otro ejemplo muy claro del Eje Central, donde transita el trolebús, que es totalmente eléctrico, y ahorita son nuevos trolebuses, los Yutong, estos azules, que son chinos, y están confinados a los carriles izquierdo y derecho. Entonces, el Eje Central funciona bastante bien sin la interferencia del transporte público. Entonces, yo creo que eso, estuve en un foro hace, sería como un mes, algo así, donde dijeron que le estaban dando prioridad a ese tipo de transporte colectivo para desincentivar el uso del auto. Pues eso es sueños guajiros, porque el automóvil lo usamos todos, ¿no? Todos los que lo tenemos. O sea, el que no tiene, pues tiene que moverse en el transporte público, y ahorita con todas las facilidades que hay de compra de vehículos, los créditos, todo eso, pues mucha gente está comprando vehículos porque el transporte público es inseguro, porque lo asaltan a uno.
Es ineficiente.
Y sí, es ineficiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque lo hemos dicho aquí Arturo, Carlos y yo, que sentimos o sabemos que en México tenemos un atraso de cuando menos 20 años en todo, ¿no? Y la movilidad no es una excepción.
Así es.
Pues mira, yo creo que algo que se ha hecho bien en esta legislatura es los esfuerzos que lideró el diputado Salomón Chartoritsky como presidente de la comisión, que justamente el día de ayer anunció su licencia, pero que gracias a este esfuerzo que hizo el diputado Salomón Chertorivsky, se pudo generar la ley de movilidad a nivel federal, una ley general que es la única que esta legislatura ha aprobado y que sienta las bases para ir normando la movilidad en todo el país y evitar las improvisaciones que pueden tener los estados, los municipios, y que podamos tener directrices generales que nos permitan en todo el país, no solamente en la Ciudad de México, tener una visión clara de lo que se tiene que hacer. Es cierto que hoy el tema del transporte público tiene muchas deficiencias, tiene una mala planeación, pero no debemos de dejarlo de lado. Sí hay experiencias muy positivas, el caso de los Países Bajos, que ya el transporte público es el de mayor demanda. Domina. Los vehículos se han, particulares se han ido reduciendo, pero porque, como bien comentas tú, se ha garantizado la seguridad en el transporte público, se ha garantizado la eficiencia, la conectividad, y es lo que le debemos apostar en el país, porque el tema de la movilidad no solamente tiene que ver con el traslado de las personas, sino con el tiempo que invertimos de vida en esos traslados, porque claro, aquí en la Ciudad de México, les comentaba antes de iniciar el programa, que ahorita venimos de estar 2 horas en tráfico. Primero una hora de un punto a otro y otra hora más para llegar hacia acá. Entonces, imaginen ustedes que todas las personas aspiremos o podamos tener el acceso a un vehículo, aunque tengamos las mejores vías, aunque tengamos la mejor normativa, va a ser imposible la movilidad por la cantidad de vehículos. Entonces, sí debemos de generar y pensar en el transporte público sin dejar de lado el derecho que tienen las personas a un vehículo particular, pero que se genere estas condiciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La base ya está sentada con esta Ley General de Movilidad que se aprobó en esta legislatura. Vamos a ir nutriéndola, que se permee también la homologación hacia los estados y, sobre todo, hacer este tipo de ejercicios. Los foros, el intercambio de opiniones con expertos, especialistas, sociedad civil, con la propia industria, que nos permita generar acciones muy concretas. Sí hay experiencias exitosas. Uh-huh. Ahí está Noruega, ahí está Holanda. Sí tenemos para dónde ir. Creo que nada más nos hace falta ir metiéndonos en el interés, porque aunque pudiéramos creer que en el Congreso se maneja de manera profesional todo, no es cierto. Por eso es necesario el Parlamento abierto.
Así es. Diputado, si quieres, platícanos nada más un poquito sobre todo lo que ustedes quieren hacer, cuáles fueron las propuestas que tienen pues en mente y cuáles son las principales que tú ves viables.
Pues yo lo que creo que es viable, no va a ser fácil, porque les digo que este gobierno como que no comparte mucho el tema de la sustentabilidad, pues están haciendo una refinería en Dos Bocas. Estamos apostándole porque se generen mayores incentivos para la adquisición, tanto público como privado, del tema de transporte alternativo, que se generen también mayor garantía en el tema de disposición de centros de recarga eléctrica, de centros alternativos, por ejemplo, del hidrógeno verde, que está ahorita como también como una energía alternativa, que se utilice la infraestructura de las dos paraestatales que tienen capacidad de hacerlo, las estaciones de gasolina, de diésel, tienen la infraestructura para poner 2-3 centros de carga, y tienes estaciones en todo el territorio nacional, en todas las carreteras que conectan este país. Entonces, si tenemos la capacidad, vamos a legislar al respecto para que tanto Pemex como los particulares que hoy son concesionarios garanticen tener 1, 2 o 3 estaciones de recarga, para que de esta manera se pueda incentivar el traslado de un vehículo de combustión a un vehículo eléctrico. Y lo otro, pues obviamente legislar para que se garantice la reutilización en otros vehículos, en otros áreas de la industria, todo el vehículo que se está desechando.
Perfecto. Diputado, vamos a tener que hacer un pequeño corte comercial. También ahorita vamos a tener una entrevista que va a ser Arturo Rivera. Si gusta acompañarnos, con todo gusto aquí vamos a seguir platicando. Gracias. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos aquí a La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos
estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Y ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz y le damos las gracias al diputado Omar Enrique Castañeda, que es secretario de la Comisión de Movilidad, por habernos acompañado en esta noche. Realmente tocamos temas muy interesantes, falta mucho más por platicar, ya estaremos hablando con él más adelante, pero pues la verdad es que sí, urge crear una infraestructura eléctrica para la Ciudad de México y bueno, para toda la República Mexicana. Obviamente pues el plan es empezar con las ciudades grandes. Pero bueno, terminando este tema, pasamos ya con Arturo Rivera, que se encuentra con los amigos de Porsche porque están presentando un vehículo increíble. Mi querido Arturo.
Mi estimado Charlie, bueno, Jorge y ahí nuestro amigo diputado, bueno, pues aquí estamos precisamente en una presentación especial de Porsche con un modelo, bueno, increíble. Yo no lo voy a platicar, lo voy a platicar aquí su director, que es Camilo San Martín, y también estoy aquí con el primo, con Héctor Ocampo. Ya sabes que también ya se nos colgó, ¿no? ¿Qué están haciendo? Van a transmitir, yo me pego y, ay, quiero hablar, y bueno, ya sabes, lo de siempre,
ya sabes cómo es esto.
Pero bueno, no, aquí está con Héctor Ocampo, la verdad, para dar también una opinión acerca de este vehículo que está increíble, que está presentando. Pero mi estimado Camilo, ¿quién mejor que tú para platicarnos?
Arturo, buenas noches, encantado de estar aquí con ustedes y con todo tu auditorio.
Gracias, Camilo. A ver, platícanos un poquito este famoso Rally París-Dakar que se corrió por muchos años, luego cambió de sede, todo fue, regresó. Pero Porsche, ¿qué ha participado en este tipo de competencias que ha sido pues uno de los estandartes ahí para... sinónimo de buen desempeño? ¿Qué nos puedes platicar del regreso de este Dakar?
Es una pregunta muy buena, porque al final muchos no sabían que Porsche también participó en este rally de una manera muy exitosa con un 911 en los 80, y justamente estamos sacando una edición especial, una edición limitada a 2500 unidades a nivel mundial, pero es un 911, digamos, con muchas modificaciones técnicas para hacerlo capaz de recorrer estos caminos desérticos, etcétera. Y lo que es impresionante es que a pesar de todas estas modificaciones logramos mantener prácticamente el peso del auto. Solo se incrementó en 10 kilos, pero es un auto que tiene unas prestaciones bárbaras, ¿no? Les platicaba que en el mes de junio tuvimos la oportunidad de estar en Tenerife y dimos vueltas en estos autos en una pista de motocross, para que tengamos una idea de lo que es capaz uno, diría, meter un 911 en una pista de motocross, por supuesto que es algo fascinante, y es un auto realmente que es una locura.
A ver, mi estimado primo, ¿qué opinas de este lanzamiento?
Yo tuve oportunidad de verlo el año pasado, justo el lanzamiento de Los Ángeles. Quedé muy impactado por el diseño, y hay algo que Porsche siempre hace muy bien. Si voy a modificar el coche, no es que nada más le ponga o llantas más grandes o le suba la altura. Hay una serie de cambios y mejoras para que el auto, como dice Camilo, pese solo poco más, pero además pueda tener el desempeño que debe de tener con ese enfoque, ¿no? Que va desde materiales, por ejemplo, el cofre con resinas y fibra de carbono y plástico para hacerlo más ligero, o como el sistema de tracción es muy distinto al que encuentras en un 911 4S, por ejemplo, ¿no?
No, sí lo hemos visto. La verdad es que es impresionante el vehículo con materiales, como dice aquí Camilo, como dice Héctor. La verdad es que es un auto que si nosotros lo viéramos, pues parece un auto normal, pero la ingeniería que trae, las modificaciones que trae específicamente para convertirlo en un auto de rally, pues la verdad, bueno, no sé si lo veremos en los rally, ¿lo veremos en los rally o no?
Esta edición no lo creo. Pero, por ejemplo, justo lo que dice ahorita es increíble. Para llegar a esta versión, por ejemplo, compartimos ahorita con ustedes que este auto se sometió a más de 500.000 kilómetros en pruebas, ¿no? En distintas temperaturas, tanto bajas como altas. Entonces, es un auto fantástico. El lograr ese setting, como decía Héctor, es que tienes que reforzar muchas partes, cambiar suspensión, incluso en la transmisión, pero es realmente, creo que lo logró ejecutar muy bien en Alemania, y es un auto sumamente deseado. Desafortunadamente tendremos 12 unidades aquí en México.
Dos unidades.
Ya están vendidas, ¿no?
Sí. Ya están vendidas. De hecho, en realidad teníamos una lista importante de... Desafortunadamente no vamos a poder surtir todo lo que quisiéramos, porque había más, evidentemente, de 12 personas interesadas. Pero bueno, como siempre, trataremos de seguir cumpliendo los sueños de nuestros clientes.
Hijo, desafortunadamente yo era el número 13 y no me alcanzó para comprar. No más había 12 y entonces, bueno... Y no, hubiera tenido que vender la casa, ¿no? Pero bueno.
Oye, pero, y un riñón.
Y un riñón, exacto. No, no sé cuántos son los riñones, pero ya me falta uno. No sé si pueda vivir con sin riñones.
Ya vendiste uno por la combi.
Oye, pero bueno, aquí, Camilo, también hay temas muy importantes que platicar contigo, porque dice conocer las cifras de venta, las cifras de los modelos que llega, obviamente, Macan Eléctrico, una gran propuesta para los mercados internacionales, porque ya todos estos pequeños SUVs también van para allá.
Así es, el próximo año vamos a estar lanzando la nueva generación de Macan, 100% eléctrica, y bueno, es un auto, hemos tenido oportunidad de verlo también ya, es sin duda un auto que no pierde la esencia de un Porsche, entonces estamos seguros que va a ser todo un éxito. Estamos trabajando fuertemente para impulsar el tema de la infraestructura de carga, porque creo que hoy en día es de los principales impedimentos, a pesar de que un vehículo eléctrico lo puede usar perfectamente en el día a día y tiene soluciones de carga. Creo que la asignatura pendiente sigue siendo la carga en carreteras, carga rápida para largas distancias. Y bueno, platicamos también que estamos trabajando junto con AeroGo para acelerar el desarrollo de sitios de carga donde nuestros clientes tengan acceso a un cargador exclusivo para el grupo Volkswagen, un cargador de 150 kilowatts que te permita cargar rápido y poder recorrer largas distancias. Entonces, muy emocionados porque aparte empezamos esta transición con Taycan, un auto muy de nicho, muy especial, de un nivel superior, y hoy vamos a Macan, que es un auto con un distinto uso, de otro pigmento. Entonces va a ser un lanzamiento muy interesante para nosotros.
Muy interesante, a ver las cifras
para el próximo año. Bueno, mira,
con las que acabas de presentar, que son cifras muy importantes, cómo cierras el año, que okay. Es un año muy exitoso para Porsche también, ¿no?
Vamos por el mejor año en la historia de la marca. Este año, nuestro mejor año había sido en 2017, que logramos pasar las 1.500 unidades. Este año vamos por más de 1.700, 1.750. Esperemos que la logística siga funcionando y no tengamos algunos imprevistos, pero vamos para el año récord en la marca. Y es más, puede ser que hasta con el cierre ahora de noviembre ya superemos las 1.500 de 2017 y todo lo que venga en diciembre será on top. Entonces, muy contentos, creciendo casi el 25% y con planes muy parecidos para el próximo año.
Bueno, eso es una gran noticia. A ver, mi estimado primo, tomando en cuenta lo que está comentando Camilo, si se tuvieran más vehículos, obviamente Porsche vendería más, ¿no?
Ah, bueno, supongo que Camilo tiene un bendito problema, que es el tema de abastecimiento. Pero también me gustaría saber, Camilo, la electrificación ha sido muy importante para la marca. Y a lo mejor sabemos que quizás nunca habrá un nuevo eléctrico o electrificado. No lo sabemos.
Sí va a haber.
Pues, yo he escuchado por ahí algunos ingenieros que están riendo, que no, ojalá y no suceda.
Desde mi 718 punto. Eléctrico, Macan eléctrico, Cayenne eléctrico.
Pero 911.
Panamera eléctrica.
Ahora, la pregunta sería, ¿cómo ha aceptado el cliente en México el tema de electrificación? ¿Cómo ves los porcentajes? ¿Hasta dónde crees que pueden llegar?
En términos generales o específicamente para la marca.
Para la marca en general.
Bueno, para la marca, mira, nosotros cuando lanzamos Taycan fuimos, creo que bastante exitosos porque llegó a representar casi el 12% de nuestro mix. Y estamos hablando de un auto de un precio alto, ¿no? Desafortunadamente, a raíz de la pandemia y la falta de semiconductores, Taycan fue uno de los autos más afectados. Básicamente, por ejemplo, la segunda mitad del año pasado no tuvimos autos. Este año mejoró un poco el suministro, en los últimos meses ha mejorado. Entonces, creo que va bien, creo que ha sido un auto muy aceptado, pero como les decía, creo que el cliente todavía a veces está un poco dudoso, pero cuando lo maneja, te puedo decir, este año tuvimos un evento, nuestro Sports Car Together Day en Querétaro, donde subimos clientes, manejaron el Taycan en la pista y bajaron encantados. Se cerraron ventas en ese momento, es decir, a veces hay gente que es un poco escéptica, pero cuando lo maneja tiene toda la esencia de un Porsche. Entonces, creo que eso es muy bueno. Otra vez, tenemos que seguir trabajando, creo que no solo Porsche, todas las marcas en México para el tema de la infraestructura, pero creo que es algo, una tecnología que puede ser muy bien aceptada. Ahora, el tema de la electrificación, como dices, la estrategia es una apuesta fuerte de la electrificación, no al 100% hoy, y como sabemos, Porsche está trabajando fuerte en los e-fuels, o estos combustibles sintéticos, que permiten generar combustible que toma CO2 existente, lo procesa, cuando lo quemas, regresa la misma cantidad de CO2, es decir, no aumenta la cantidad de CO2. Entonces puede ser una alternativa interesante para el futuro también, y eso puede ser que pues, sea una alternativa para motores de combustión.
Claro, por supuesto. A ver, ¿alguna pregunta por allá, Jorge, Carlos?
Les quiero comentar, ya chequé lo del Porsche que compitió en 1984 en París-Dakar, ahí sí todavía en la versión original, era un 911-953 manejado por René Metge y Dominique Lemoyne. Fue ganador en el 84, entonces bueno, es una cosa muy significativa que hagan un vehículo festejando este triunfo, ¿no?
Así es. Hey, mi querido Camilo, yo nada más te quisiera preguntar sobre el precio. Sabemos que esta versión, pues obviamente tiene un costo especial y pues la verdad es que qué bueno que llegaron a México, aunque sean poquitos.
Sí,
Mira, este auto tiene un precio de 4,900,000 pesos cerrados. Okay. Y como les decíamos, pues, desafortunadamente digo, solo fueron 12 porque ya están metidos. pero bueno, es un auto que creo que vale perfectamente cada peso que se paga por él.
Sí, yo igual que el primo tuve oportunidad de verlo en Los Ángeles y precioso, o sea, en persona realmente llama muchísimo la atención y destaca entre otro Porsche, ¿eh? O sea, sí, llama mucho.
Sí tiene lo suyo.
Sí, totalmente, Charlie. ¿Sabes qué? Tiene características únicas que hacen este Porsche de verdad muy distinto. Basta con mirarlo, o sea, veíamos Arturo y yo ahorita el tema de los neumáticos, los rines, las cosas que tiene sobre el techo que son muy particulares, que nos recuerdan muy bien a esa época de los 80s del París-Dakar. Y además, me parece que atinaron muy bien, Camilo, con el tema de cómo lo puedes diseñar. O sea, hay muchas maneras de personalizarlo, además de que es un auto muy único, solo son 2.500 unidades a nivel global, puedes tú personalizarlo con pues el livery de típico de aquella época, ¿no? Que tiene un costo especial, pero bueno, cuando estás hablando de un coche como este, creo que eso es lo de menos, ¿no? Finalmente.
Totalmente, sí, sí, y tenemos de todo tipo, ¿no? Hay desde clientes que no le quise poner ningún tipo de livery hasta, de verdad, yo también creo que es especialmente este que presentamos el día de hoy es muy especial, sobre todo por ese link con ese auto de 1984. Y creo que hace otra vez un tributo a ese auto, un auto que cuando lo ves corriendo en rally, ¿no? Dices, era como totalmente inesperado ver un auto de esos, sí, sobre todo que lo gane. Entonces creo que como siempre Porsche dejando huella donde participa y estamos muy contentos de tener este auto haciendo un tributo.
Perfecto, a ver, mi estimado Camilo, yo también, ¿cuándo llegará este Macan eléctrico? Que bueno, ya lo anunciaste y que ya es muy esperado, por ahí también andan pues las mulas ahí disfrazadas del 718 de estos famosos eléctricos. Porsche 911 obviamente se va a electrificar, no. Hay mucha gente que lo está esperando, es cierto, y bueno, algún Porsche del bienestar que salga por ahí también.
Mira, Macan eléctrico, estamos esperando que llegue a México en la segunda mitad del próximo año. La buena noticia es que es una nueva generación 100% eléctrica, pero también tendremos el Macan actual de combustión, es decir, habrá las dos opciones. Para quien quiera, los early adopters, si quieren tener el nuevo Macan y vivir esa experiencia en un eléctrico, o el que siga enamorado de los motores de combustión, tendrá la posibilidad de seguir disfrutando de nuestro Macan también.
Oye, y a ver, en el caso de otros modelos, ¿cuándo llegarán los próximos?
Bueno, ahí tenemos varias sorpresas para el próximo año, no les puedo adelantar mucho, pero...
Aquí es donde queda el programa de las sorpresas, ¿no? Así, sorpréndenos.
Bueno, a ver, una de las sorpresas fue, ustedes también vieron, se acaba de presentar ya a nivel mundial la nueva generación de Panamera.
Uy,
¿no?
Sí.
Un auto también impresionante, ¿no? Tuvimos oportunidad de verlo ahora en Alemania. Bueno, ya lo estaremos viendo próximamente en el mercado aquí en México. Y yo creo que Macan es como un lanzamiento muy especial del próximo año por todo lo que implica.
Y tendrás volumen, obviamente.
Sí, tendremos volumen. Evidentemente, en lo que es SUVs, en Cayenne, Macan, hemos mejorado mucho. También en deportivos estamos mejorando. Comparado con el año pasado, la disponibilidad ha sido mucho mejor este año. Todavía estamos lejos de los que quisiéramos, porque la demanda es muy fuerte, pero seguimos empujando para tener los autos que nuestros clientes piden.
Ok, a ver, hay varias preguntas también en el caso de los eventos, porque ya sabemos que participas en Fórmula E, participas en las 24 horas de Le Mans, lo de Fórmula 1 se cayó. ¿Pero qué otros eventos vas a participar como organizador deportivo?
Mira, qué bueno que lo mencionas, Arturo. El próximo año, en enero, si mal no recuerdo, es el 12 de enero, viene la Fórmula E acá, donde participa Porsche. Las 24 horas de Le Mans, esperamos que tenemos muchas expectativas para la carrera del próximo año.
También 76 aniversario, obviamente.
76 aniversario. Este año estuvimos muy contentos, hicimos una gran activación para la carrera panamericana, que es una carrera que tiene mucha relación con Porsche y mucha historia. Entonces, este año tuvimos sorpresas especiales, vino Patrick Dempsey, la cobertura fue espectacular. Evidentemente seguiremos en lo que es carrera panamericana y bueno, pues algunas otras sorpresas diferentes estamos pensando para el próximo año.
¿Cuáles?
Otro tipo de eventos, no de automovilismo deportivo, vamos, pero otro tipo de, con otro. Por ejemplo, este año tuvimos una campaña que fue totalmente nueva con Isaac Hernández, por ejemplo, ¿no? Un embajador que su testimonio es súper inspirador con esta campaña de soñadores. y alguien diría, oye, ¿cómo ligar el ballet clásico con Porsche, no? Y creemos que tenemos muchas similitudes, una campaña súper exitosa, y ese tipo de cosas como disruptivas y diferentes, tenemos algunas en mente para el próximo año.
Camila, también han trabajado mucho en el tema de emisiones, tienen bonos para los clientes. ¿Cómo va eso? ¿Cómo lo han aceptado los clientes de la marca? Porque la idea es, tú compras un Porsche y puedes, pues, de cierta manera, mitigar o eliminar o neutralizar las emisiones que tienes en tu propio auto. ¿Cómo ha funcionado para ustedes?
Justo, mira, y hablando de eventos, nosotros fuimos, yo creo que las primeras marcas que en nuestros eventos con clientes, donde participaron a lo mejor más de 100 Porsches en pista, podíamos, a través de donativo que o la cooperación que hacían los participantes, eso lo regresábamos a través de donativos que apoyaban proyectos amigables con el medio ambiente, que permitían compensar las emisiones. Creo que eso es muy bueno. Porsche, como saben, siempre está muy comprometido con el tema de sustentabilidad y medio ambiente, y lo seguiremos haciendo, ¿no? Sin ninguna duda.
Pues sí, la verdad es que es algo impresionante todo lo que hace Porsche, un gran modelo, un gran producto que están presentando el día de hoy. La verdad, a Porsche le ha ido maravillosamente lo que hemos platicado. Si tuvieran más producto, pues ya también lo hubieran vendido, porque hay unas listas de espera ahí muy interesantes, no solamente de 911, ¿no?, sino de muchos de los productos de Porsche, ¿no?
Sí, en general, digo, tenemos una cantidad de órdenes importante, cosa que nos alegra y nos compromete a seguir luchando para tener los autos más rápido. Hemos logrado disminuir estos tiempos de espera porque con la pandemia sí fueron excesivamente largos, y seguimos trabajando, pero sí tenemos una cantidad interesante, nosotros sí, con una gran demanda, y eso nos da mucho gusto, pero también nos compromete, por supuesto.
Pues mi estimado Camilo, mi estimado Héctor, muchas gracias por esta entrevista. La verdad es que es muy grato siempre platicar contigo, una marca que la verdad gusta mucho. Aunque no tengas el coche, bueno, hay muchos aficionados a la marca, y esperemos que sea un éxito todos los eventos que organizas, porque pues Porsche siempre está en los primeros lugares.
No, muchas gracias a ti, Arturo, como siempre. Igual un gusto, esta plática siempre muy amena, y siempre nos das la oportunidad de platicar y compartir lo que estamos haciendo como marca con todos nuestros clientes y amigos que son fieles seguidores de la marca.
Al contrario, muchísimas gracias, mi querido.
Encantado, mi querido Arturo, nos vemos todos.
Gracias. Bueno, muchachos, yo los dejo por allá para que sigan el programa y nos escuchamos a la próxima.
Gracias, Arturo. Él fue Arturo Rivera, el titular de este programa, Camilo San Martín, director general de Porsche México, y Héctor Ocampo, el primo. Y bueno, Jorge, ya nos queda aquí muy poco tiempo,
así
pero...
Es, fíjate que estoy viendo aquí una nota que me está llamando la atención. Murió adelante. Henry Kissinger, que fue secretario de Estado de los Estados Unidos a los 100 años. Fue muy controvertido, uh-huh. Hizo cosas muy interesantes en las relaciones con Rusia, con China, durante la Guerra Fría. Entonces, un personajazo de la diplomacia mundial.
Así es. Y bueno, también el día de mañana vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a estar platicando sobre esta prueba de manejo que hicimos el día de hoy y sobre este BYD Seal. Y también vamos a tener una entrevista con nuestros amigos de Geely, que ya habíamos platicado sobre ellos. Tienen cosas muy interesantes y a mí me encanta Coolray. Es un producto muy juvenil, un producto deportivo. Pero bueno, tenemos muchos temas, no se lo pierdan. Nosotros ya nos despedimos. Muchísimas gracias, Jorge Sabiñón.
Muchas gracias.
Gracias a nuestro becario Daniel. Yo soy Carlos Rivera. En los controles tenemos a Javi. Y muchas gracias a todos ustedes que nos hacen favor de seguirnos día a día. Nos escuchamos hasta mañana.
Esto fue todo por hoy. Los esperamos el día de mañana en punto de las 9 de la noche, aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, O'Reilly Auto Parts.